24 de junio de 1806. Buenos Aires amanecía con el sonido de tres cañonazos de alarma. Fueron disparados desde la fortaleza, en aquel entonces el centro defensivo de la ciudad, ubicado donde hoy se encuentra la Casa Rosada. Las azoteas y los balcones de las pequeñas casas se poblaron de habitantes curiosos. Las torres de los templos y la terraza del cabildo ofrecían una posición privilegiada. Desde allí podían verse a lo lejos, sobre las aguas del Río de la Plata, los navíos ingleses. Las manchas grises apenas eran visibles mientras se movían sobre la costa del sur. Botes y lanchas descargaban gente armada en las playas. Eran tropas que, con mucha disciplina, se establecían en la zona de Quilmes. El virrey Rafael de Sobremonte se hallaba en el fuerte y el pánico se apoderaba de él. Los rumores resultaron ser ciertos. Los ingleses invadían Buenos Aires, que no estaba preparada para defenderse, y sería conquistada fácilmente.
Preparen mi transporte, cuanto antes.
Su señoría, ya tenemos las fuerzas reunidas en la plaza.
Vienen por el tesoro real. Debo salvar el tesoro.
Señoría, las tropas aguardan una orden.
Sí, claro. Envíen al viejo Arce. Su experiencia es necesaria en este momento.
Señor, necesitamos organizar la defensa de la ciudad si queremos evitar que el enemigo...
Bien, mi carroza debe estar lista. Debo partir de inmediato.
Por aquellos días, el virrey tenía en su posesión una gran suma de dinero que provenía de las minas del Potosí y debía ser trasladado a España. Bajo ninguna circunstancia podía caer ese dinero en manos inglesas. Sobremonte partió con el tesoro real en dirección a la provincia de Córdoba. Allí había sido gobernador y planeaba organizar un contraataque para recuperar Buenos Aires con la ayuda de los amigos que tenía en la provincia. Era todo lo que podía hacer. Mientras tanto, en la plaza, don Pedro Arce preparaba las tropas.
¡Hay que cerrar el paso del invasor! ¡Coronel Gutiérrez! ¿Dónde está la artillería?
El teniente coronel Gutiérrez era el segundo al mando.
Está llegando tarde, señor. Es difícil trasladarla con este barro.
¡Ya perdimos mucho tiempo! Debemos marchar cuanto antes.
Don Pedro Arce planeaba enfrentar al enemigo con una fuerza de 500 hombres. En su mayoría, eran milicianos y blandengues, que no eran adversario suficiente para el regimiento 71 del ejército británico, el de los famosos escoceses que habían derrotado en Egipto al mismísimo Napoleón Bonaparte. Los criollos cruzaron barracas, el riachuelo y finalmente vieron al invasor frente a frente. Antes de siquiera elaborar un plan, los porteños dispararon. Una pequeña descarga de los rifles desgastados produjo algún daño menor en las fuerzas inglesas. Pero en cuanto el enemigo se formó y comenzó a avanzar resueltamente, las tropas de Arce se desbandaron y emprendieron la fuga.
¡Retirada! ¡Son demasiados! ¡Retirada!
Las tropas coloniales en retirada fueron llegando a la plaza central durante la tarde de ese mismo día.
¡Son 1200 hombres! ¡Disciplinados! ¡Y bien armados! ¡Pronto llegarán al puente!
La moral de las tropas no podía ser más baja. Los invasores avanzaron y a poco más del mediodía del 27 de junio, el fuerte de Buenos Aires estaba en manos inglesas. El general William Carr Beresford, que lideraba a los británicos, se proclamó encargado del gobierno a nombre del rey de Inglaterra. En tan solo un día, y con mínimo esfuerzo, los ingleses habían conseguido un gran avance para su imperio. Europa continental estaba unida bajo el liderazgo tiránico de Napoleón. Esto implicaba que Inglaterra ahora estaba en guerra no solo con Francia, sino también con España, que era aliada de Napoleón, y con todas sus colonias. Buenos Aires se presentaba entonces como un objetivo interesante para los británicos. Representaba un nuevo mercado para exportar sus productos y creían que el pueblo de Buenos Aires preferiría vivir bajo la corona inglesa. No esperaban mayor resistencia. Pero era en eso en lo que se equivocaban. Estás escuchando Oíd Mortales, la historia de nuestra independencia y de los héroes que se animaron a soñar con nuestra libertad. Capítulo 1. Ingleses en el Río de la Plata. Primero de julio de 1806. Como todos los domingos, una misa estaba siendo celebrada en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, adyacente al convento Santo Domingo, que hoy se encuentra sobre la esquina de la avenida Belgrano y la calle Defensa. En la misa estaba presente un hombre llamado Santiago de Liniers y Bremont. Liniers había nacido en Francia, pero en su juventud había servido en el ejército español. La corona española luego lo envió al Río de la Plata, y al momento de las invasiones, Santiago de Liniers era un hombre muy respetado que se destacaba como capitán de navío en la colonia de Buenos Aires. Luego de la celebración religiosa, Liniers se apartó a un costado, donde encontró al fray Gregorio Torres y al padre maestro.
Padre, ¿por qué no hemos celebrado el Santísimo Sacramento?
Don Liniers, ¿no se ha enterado? La celebración fue prohibida por el comandante Beresford.
Esto es inadmisible.
Me temo que sí, señor. Compartimos su pesar.
Padre, le aseguro, esta ocupación no durará mucho. Acabo de hacer voto solemne a Nuestra Señora del Rosario. Voy a conseguir hombres y echaremos al invasor inglés.
Don Liniers, semejante iniciativa debe ser llevada a cabo pronto. Se comenta que los ingleses están esperando refuerzos.
Tenemos protección divina, padre. Partiré a Montevideo. Allá hablaré con el gobernador. Volveré con hombres lo antes posible. Y las banderas del enemigo. Se lo prometí a la Virgen. Las entregaré al convento de Santo Domingo.
Santiago de Liniers, que Dios lo bendiga.
Pasaron algunos días en los que Liniers estuvo estudiando la situación del enemigo en Buenos Aires. Su posición, su defensa, sus números. Finalmente, el 10 de julio se embarcó hacia la ciudad oriental de Colonia y de allí viajó a Montevideo, donde conferenció frente al gobernador Ruiz Huidobro, convenciéndolo de que era necesario que Montevideo asistiera en la reconquista de Buenos Aires. Debían ayudar a su ciudad hermana. De no hacerlo, Montevideo podría ser la próxima ciudad invadida. Sin dudarlo, los orientales juntaron fuerzas para asistir a Buenos Aires. Entre Colonia y Montevideo, Liniers pudo reclutar 1.250 hombres y 8 piezas de artillería. Las tropas cruzaron el Río de la Plata el 3 de agosto, aprovechando un fuerte viento y atravesando aguas agitadas que ya anticipaban una sudestada. Desembarcaron al norte de la ciudad, en San Fernando, donde Liniers se reunió con el general Juan Martín de Pueyrredón, que encabezaba un cuerpo de 700 hombres.
Don Santiago, sus tropas son tan bienvenidas como lo son necesarias. Hace ya 10 días nos enfrentamos a Beresford en las chacras de Perdriel y lamento informarle que fuimos vencidos. Tuvimos errores tácticos, está claro.
Sí, demasiado cerca de la ciudad.
Fue fácil sorprendernos. Pero también fue evidente que los ingleses no son invencibles. Con su ayuda, don Santiago, podremos vencerlos.
Y el pueblo está de nuestro lado.
Una casa de barro, muy rústica, como todas las casas de San Fernando, los protegía de la lluvia que complicaba el paso de las tropas.
Debo decir que la lluvia también nos acompaña. Creo que Beresford nos hubiese atacado hoy mismo si no fuese imposible desplazarse con este barro.
Eso nos da tiempo para organizar el ataque. Creo que lo mejor será ingresar por el oeste.
Así fue como el 10 de agosto se inició el ataque a la ciudad de Buenos Aires. Una vez que los porteños ocuparon los corrales de Miserere, decidieron avanzar hacia Retiro. Este movimiento había sido el consejo de Juan José Viamonte, que informó sobre las defensas del enemigo en el Parque Inglés. Era necesario atacar allí primero. Fue difícil marchar por tanto barro. Los vecinos de Buenos Aires asistían en lo posible a las tropas. Abrían portillos en los cercos. Cargaban a brazo las piezas de artillería y cubrían con árboles y con maderas los suelos pantanosos para facilitar el paso. A las 4 de la tarde del mismo día, los colonos asaltaron a los ingleses en Retiro, que perdieron la posición casi sin presentar batalla. Liniers entonces ocupó todo el día 11 de agosto en organizar sus tropas y el 12 inició el avance hacia el fuerte. Desde la plaza central, a los pies del fuerte, los ingleses podían sentir por todas las calles un movimiento extraordinario. Hacia el frente y los costados, veían grupos armados de porteños apasionados que atravesaban las bocacalles corriendo de una esquina a otra. Cubriendo las azoteas de los edificios y peleando con valor a cada momento, los colonos fueron ganando terreno con certeza. Una vez que hubo avanzado lo suficiente, Santiago de Liniers se estableció en el atrio de la iglesia de la Merced, muy cerca de la plaza, y desde allí organizó la embestida final contra el fuerte.
¡Soldados! ¡Avancen hacia la plaza!
Los vecinos eran cada vez más. Entre ellos se destacaba don Martín de Álzaga, que desplegaba un coraje excepcional y había organizado una resistencia de hombres notables que respondían a su mando. En poco tiempo los británicos perdieron la Plaza Mayor. Finalmente, tuvieron que atrincherarse en el fuerte. Los colonos, entre civiles, militares y milicias, rodearon la estructura en una multitud estremecedora que exigía la rendición de los invasores. De pronto, la bandera española fue izada desde el interior del fuerte. Un grito de júbilo se proyectó hacia el cielo en señal de victoria. La ciudad había sido recuperada. El fuerte extendió su puente levadizo y los generales ingleses vencidos salieron lentamente al encuentro de los jefes españoles. El general Córdoba gritó a modo de advertencia:
¡Pena de vida para quien insulte al general inglés!
Liniers, que se hallaba bajo uno de los arcos del cabildo, de pie y rodeado de oficiales, caminó algunos pasos al encuentro de Beresford, y no quiso aceptar su espada, que el inglés ofrecía como signo de rendición. En cambio, lo estrechó en sus brazos y le concedió a sus tropas los honores de la guerra, incluyendo hospedaje en Buenos Aires durante los próximos días. Santiago de Liniers, junto con otros vecinos, como por ejemplo Martín de Álzaga, fueron considerados los grandes héroes y líderes porteños durante la Reconquista. En los días siguientes, el pueblo de Buenos Aires pediría por la deposición del virrey Sobremonte, no solo por la cobardía que había demostrado al escapar a Córdoba, sino porque los porteños sabían que los ingleses enviarían refuerzos y sufrirían un segundo ataque. Buenos Aires había sido recuperada, pero tendría que ser defendida otra vez. Era necesario entonces, ahora más que nunca, una buena política militar. Al día siguiente se llamó a Cabildo Abierto para tratar el reemplazo de Sobremonte. Fue una sesión agitada, sobre todo, porque había quienes no creían que semejante maniobra fuese legal. El pueblo no tenía derecho de elegir a sus gobernantes. Al menos, no por ahora. La asamblea y la muchedumbre afuera del Cabildo exigían por Liniers.
Cualesquiera que fuesen los cargos o acusaciones hacia el virrey, no se le puede ni se le debe destituir, ya que implicaría una violación del Código de Indias.
No hubo alternativa. Sobremonte conservó el mando del resto del virreinato, pero Liniers fue nombrado gobernador militar de la ciudad de Buenos Aires y general en jefe de las fuerzas militares, que no habían sido creadas aún, pero que eran más necesarias que nunca. Esto fue Oíd Mortales, un podcast producido y musicalizado por Ciudadano 21. Las historias que escuchaste son verídicas y podés obtener más información si nos buscas en las redes como Oíd Mortales Podcast. Gracias por escuchar y los espero en el próximo capítulo de Oíd Mortales.